Aleluya. Este canto dice:
Aleluya.
Aleluya. Oh, cuánto es que te alabo. Tú eres mi Señor. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Le ama usted a Él? ¿Acaso no es Él maravilloso? Aleluya. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Alabado sea su maravilloso nombre. Así como usted tuvo miedo, el mensaje es: tuve miedo, parte 19. Estamos tras el diablo y estamos tras nuestra herencia. Leeré de Levíticos capítulo 26 una vez más, empezando en el verso 3. Esto es el mensaje, la porción del mensaje a Israel. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, Jesús dijo, si me amas, guardaréis mis mandamientos. Si anduvieres en mis decretos y guardáis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Entonces, si usted hace eso, es porque es creyente y él va a bendecir a los creyentes. Os daré lluvia a su tiempo, te lo daré cuando lo necesites. Y la tierra rendirá sus productos. Él es el Señor de la mies. Él está diciéndole, la tierra produce. Y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia. Y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra. Y dormiréis. Y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, en inglés dice, yo tendré respeto de ustedes, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué tiene de mal este mensaje? Nada, esto es, yo soy el Señor tu Dios, esto es amén, y amén, esto es, yo soy el Señor tu Dios. Digo, si lo único que dijera, yo soy Jehová, vuestro Dios, eso sería una frase grande que decir, pero todo lo demás, esto cae debajo de ello. Debido a que yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Acaso no hice eso yo? Para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar en el rostro, con el rostro erguido. Ahora, ¿por qué no creeremos nosotros que nos va a llevar al resto del camino? Ese es el Dios a quien servimos esta noche. ¿Cuánto tiene una necesidad que quiere hacerlo dar a conocer con una mano levantada? Padre, somos un pueblo necesitado. Venimos delante de ti una vez más, trayendo nuestras peticiones delante de ti y trayendo nuestras necesidades delante de ti como cuerpo reunido, sabiendo que ciertamente tú sabes cuáles son nuestras necesidades, mas tú estableciste las cosas de tal manera que somos tus vasos a través de quienes trabajas. Somos tu embajador aquí en la tierra, y tú así lo estableciste, de manera que somos de llamar del cielo lo que es de ser hecho aquí en la tierra, y lo que estamos llamando, Señor, es de que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo, y tu voluntad es de suplir nuestras necesidades esta noche, es de sanar, es de liberar, es de salvar, es de animar. Y Padre, es todas estas cosas, es de traer a nuestras familias de regreso, es de restaurar, y de proveer. Todas estas cosas está debajo de su dominio, y es tu deseo hacer estas cosas, es tu beneplácito para cumplir estas cosas. Así es que, Padre, sin vergüenza, traemos nuestra necesidad delante de ti, sabiendo que es tu beneplácito darnos las cosas del reino. Y oro, Señor, que tú bendigas a cada uno, bendice a cada mano que fue levantada y bendice a cada corazón, todos los que estén presentes esta noche. Bendícelos, sé con los que estén allá afuera, enfermos que no pudieron estar con nosotros o viajando, anímales también y fortalece a ellos, también los que puedan escuchar. Y Padre, estamos tan agradecidos por todo lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo, sea que tengamos una reconexión mayor de solo quién tú eres a nosotros y quién somos nosotros a ti y cuál es nuestra herencia, para que podamos caminar más enteramente en nuestra herencia. Bendice a cada uno aquí esta noche. Damos honra, gloria y alabanza una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueda sentarse. Qué mensaje tan tremendo es que Dios dio a su pueblo elegido. Él eligió una nación de las naciones y después Él hizo estas promesas a ellos. Yo no veo un lado bajo a ello, pero ¿por qué es que no escuchamos los 10 espías de Israel, los líderes de 10 de las 12 tribus? ¿Por qué no estamos escuchándoles a ellos citar estas citas? En vez de creer a Dios en su palabra, en vez de repetirse así a ellos mismos, ensayar también lo que al pueblo, lo que Dios les ha prometido, 10 de estos líderes traen un reporte de todas las cosas que vieron y todas las cosas que temieron que estaban allá en la tierra. Ahora, amigos, si solamente nosotros leemos la historia de lo que, como lo hicimos el último domingo y esta mañana, cuando fueron allá a espiar la tierra de su herencia, uno puede ser tentado para decir, bueno, ¿qué debiesen decir? Ven, basado en lo que vieron, siendo honesto nada más, ¿verdad? Pero después, si hiciéramos ello, no fuéramos diferentes que lo que es hoy en día, cuando las personas reclaman seguir el mensaje que ha sido dado a un pueblo del tiempo final, a la iglesia del tiempo final, como desde que dicen aquí y allá de todos sus problemas y síntomas que son asociados con todo lo que enfrentan hoy en día. Y tienen este problema, tienen aquel otro problema, yo tengo miedo de esto y tengo miedo de lo otro. ¿Acaso no fue dicho en la historia de Números 13 que todo esto es prometido a Israel? Es su mensaje. Es lo que Dios ha hecho por ellos. Es lo que Dios ha provisto para ellos. Y no es como que esto es, ven, un mensaje que era nuevo. Digo, esta promesa ha sido verdadera por 500 años. Ellos han escuchado de ellos. De cada generación ha recordado la siguiente generación. Pero Dios, pero Dios, pero Dios. De manera que lo que no está escrito ahí en Números capítulo 13 es todo lo que fue prometido, pero lo que está ahí, es dicho ahí en vez, lo que leímos, es todos los problemas que identificaron. Y también no escrito allí es todo lo que Dios había hecho por ellos desde el mero inicio del Éxodo. Digo, Dios había hecho tanto para ellos ya. Él había comprobado a sí mismo a ellos vez tras vez sobrenaturalmente. Entonces, aparenta a mí que si vas a seguir un mensaje y si tú vas a seguir un movimiento de Dios, primero que todo debes de ver qué es lo que te estás uniendo a ti mismo. Fíjate qué es lo que ha sido prometido. Fíjate cuál es tu lugar en Él. Y fíjate si quieres ir por la carrera entera. Cuenta los costos. Si tú debieses de enlistarte en las fuerzas de soldados en nuestro país, digamos, para pelear para tu país, suena prudente primero fijarte qué es lo que está peleando tu país, fijarte qué es lo que tus líderes están prometiendo equiparte, y después, antes de irte en batalla con el enemigo, sería prudente tener algún tipo de entendimiento de cuál qué tiene su lado en su lado, en vez de qué es lo que tiene el otro lado en su lado, para pelear con ello. También se fuera bueno saber cuáles las ganadas y las perdidas de cada una de estos ejércitos. y hacer las preguntas, ¿son comprobados, han sido ensayados o es nada más un ejército este que va a guerra por primera vez? ¿Hay alguna esperanza de que tu lado gane? O sea que tu lado va a ir allá afuera a enfrentar al enemigo con armas que fueron usadas en otras edades. ¿Ve? Sería como el ejército de Polish, tomaron mucho, eran los oficiales más finos que militares que había en el mundo en aquel tiempo, cuando la guerra mundial era de polaca, ¿no? Era cuando la guerra mundial Dios vino, dos, y vinieron a hacer pues cosa de chiste, pues chistes de polaco o polaca, eran dichos como personas que no fueran muy, muy inteligentes, pues, porque fueron allá con su caballería de caballo y estaban enfrentando tanques, pues. Entonces tenían el equipo equivocado para la guerra, eran valientes, eran bien entrenados y no había muchos que fueran un par para ellos si estuvieran enfrentando otra caballería. Pero esta caballería salió y estaba armada. Entonces, una cosa ciertamente segura, amigos, si el Señor te llama y te guía a batalla, sus armas con las cuales Él te provee serán más que un par para cualquier enemigo que tú enfrentes. La palabra para tu día, para pelear la batalla, va a igualar al día en que vives. Y va a vencer al diablo en cualquier tiempo, en cualquier lugar y bajo cualquiera de las circunstancias. Si solamente no tienes miedo y detén esa espada en ese brazo de fe y no te muevas. Pero ¿de qué bien es nuestro mensaje si ya seas que no lo conocemos o si tenemos miedo de creer enteramente en él y después usarlo en la faz de nuestro enemigo? No es algo para andar haciendo un desfile alrededor de ello o de colgar en la pared o de admirar. Ciertamente pudiéramos hacer, es un hermoso mensaje. Así como leemos una porción al mensaje de Israel, es hermoso. Es música a nuestros oídos, solamente oílo. Calienta nuestros corazones al pensar nuestro Padre y pensar nuestro Dios. ¿Qué es lo que Él ha emprendido a hacer a su pueblo? Ciertamente es animoso, ciertamente es algo que admirar. Pero no es algo que se debe decorar como colgar en una pared. Nosotros hemos sido dado una herencia para la jornada de esta vida y para las eternidades que siguen. Pero si Satanás puede paralizar nuestra fe a través del temor humano, entonces qué bien nos hace reclamar aún tener una herencia. Para mí, es la cosa más triste de saber que tienes una herencia y de que no la coleccionas. El miedo causa a muchos que fallen de caminar en su herencia. Y por tanto, pues viven en vez debajo de sus privilegios, debajo de sus privilegios dados por Dios. Ahora, antes de despegar, antes de que apague a alguien aquí al entrar a este mensaje, no vamos a entrar en ello esta noche, pero si lo hago, pues estaremos aquí el resto de la noche. Hay cosas amorosas que quiero tocar, pero te voy a dar una... clave pequeña aquí esta noche. Los hijos de Israel, después de que cruzaron allá en la tierra, solamente había 5 tribus que estaban caminando en su herencia y fueron muchos años después antes que los demás fueron puestos en su herencia. Y aún así era el pueblo elegido por Dios. Entonces lo que quiero darle a entender esta noche, no meta en su mente, ve, hablando de lo que es tomar tu herencia y poseerla y tanto así. Si no estamos caminando plenamente en nuestra herencia, eso no quiere decir que no somos creyentes. Eso no quiere decir que hay algo mal con nosotros. Quiere decir que tenemos que empezar a caminar en nuestra herencia. Quiere decir que hay un tiempo que tiene que venir. Cuando alguien tiene que pararse y decir, no temáis, es tiempo de tomar lo que te pertenece a ti. Entonces el miedo causará a muchos que fallen caminar en su herencia y claro, vivirán debajo de los privilegios de Dios. Y un profeta de esta edad se paró delante del elegido de Dios en tu edad y le dijo, estás viviendo debajo de tu privilegio. Entonces como vimos en nuestro estudio el viernes por la noche, no nada más el gran creador, sino que también es y siempre será nuestro sustentador también. No se paró y después dobló sus brazos y se paró hacia atrás y dijo, esto es lo que yo quiero que hagan y lo voy a dar, haz esto, no hagas esto, si reglas y todo eso, pero yo voy a estar desconectado, manos fuera y voy a verte cuando todo esto transcurse, asumiendo que la vas a hacer si es que la haces. Y si en aquel tiempo nos acercaremos, pero de aquí entonces voy a estar de manos de lejos. No, amigos, Dios está enteramente envuelto. Él está interesadamente envuelto en los asuntos del hombre y Él ha cuidado todo detalle. No hay alguna cosa que esté más allá de su vista o de lo que Él ve o algo que Él no haya pensado. Él escribió el drama. Él lo escribió de inicio a fin. Él lo escribió al fin y vivieron feliz la historia y vivieron feliz, perdón, para siempre. Y ese fue el plan, así como lo escribió. Entonces, nada más viendo a lo que Él ha hecho en su creación solamente, eso debiese inspirar nuestra más confianza en Él. Como hablamos la semana pasada, cuando usted veía las galaxias y diferentes cosas, lo que les puso en espacio y todo eso, para gobernarlas y mantener todas sus cosas en sus órbitas, en su lugar. Y todavía, todo en su órbita y en su lugar, todo el orden, toda la orden en el servicio, perdón, en el universo, debe de convencerte que servimos a un Dios poderoso esta noche. Él es el autor y Él es el sustentador de nuestra vida y Él quiere comprobártelo. Así es que hay que ver un poco más cercano al mensaje que se le dio a Israel acerca de su tierra y su herencia para dar una imagen más entera de esto. Empezando en Deuteronomio capítulo 23. That you may be strong and go in and possess the land whither you go to possess. Perdón, Deuteronomio 11, el verso 8 al 11. Guardad pues todos los mandamientos que yo os proscribo hoy para que seáis fortificados y entréis y poseéis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Tómala contigo. Eso quiere decir quédate con ello, ¿ve? Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde siembras tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual vas, cual pasáis para tomarla, es tierra de montes y es tierra que de vegas, monte y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Piénselo, amigos, esta vez, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Básicamente una tierra desértica, pero en la tierra había el río Nilo, y les proveía a ellos con las aguas que eran necesarias para la vida. Y también proveía a ellos con la manera de transportar y mover las cosas y todo ello. Y también eran las cosas que el agua provee. Y el Nilo era un río que fluía hacia el norte y empieza allá en Engedi había, en las partes sur de África, en cierto tipo tiempos de los años había unos cerritos que bajaba de ahí el agua y la mayoría de la vida botánica y vida animal que está en ese lugar dependía de las lluvias que eran como inundación que caen y eventualmente vienen al río Nilo y después fluyen al mar Mediterráneo. Y sabemos nosotros que Israel era una civilización avanzada en su día. Y sabiendo que siendo una civilización avanzada, sabían cómo causar que el Nilo trabajara para ellos. Pero los sistemas de arroyo pueden muy pocamente ser domados, porque las lluvias pueden ser pues impredecibles, y la lluvia, ves, a veces no se sabe qué va a pasar. Ve, Mark Twain un día, él creció en Missouri y demoró tiempo allá en el río Mississippi, pero yo estaba asombrado de venir a la realización que puedes estar viviendo en, digamos, Missouri por muchos, muchos años, y después la lluvia puede ser tan pesadas que causaría a los ríos que cambiaran sus cursos. Entonces, nosotros pensamos como las bancas del Mississippi, siendo como si estuvieran en piedra, bien establecidas, ¿ves? Y estas bancas que no cambian, pero cambian. Entonces, puedes estar viviendo en Missouri y nacer y criarte ahí, y después levantarte un día y estás viviendo en otro estado, porque el río se movió para el otro lado. Y eso cambió el lindero de donde es que ahora estás viviendo. Entonces, las personas que piloteaban esos ríos eran de precios pues caros. De hecho, esa era una de las cosas que Mark Twain hizo. Él obtuvo experiencia porque el río siempre está cambiando. Entonces, hay nuevos peligros todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, nunca podrás decir, bueno, ya lo conquistamos, ya lo figuramos todo. Bueno, es posible que lo hayas conquistado y figurado hoy en día, pero ¿qué tal mañana? ¿Verdad? ¿Qué tal las inundaciones? Bueno, podemos edificar barreras. Bueno, pues las barreras no siempre se detienen. Las lluvias a veces están tan pesadas y tienes que dejar que el agua corra, y de todas maneras tendrás inundación. Entonces, apreciamos lo que el hombre ha tratado de hacer para tratar de domar estas cosas. Pero los sistemas de ríos nunca completamente puedes decir que son domados y confiar eso. Claro que sin canales y sin barreras y eso, pues los ríos pueden ser quietos y puede, ve, a veces no haber mucha agua, o a veces haber mucha agua, a veces como mucha comida o como hambre, ve. Entonces el Señor les ha dicho a Israel, la tierra de la cual vas a salir, a la que vas a entrar, no es como la tierra que has salido. No vas a tener que regar cuando vengas a esta nueva tierra. No vas a tener que usar tu pie para darle vuelta a algún tipo de rueda para que sea que el agua vaya y riegue tu tierra. No vas a tener que depender en niveles de aguas que no son predecibles. Todos no van a tener que vivir por siguiente enseguida del río ya más, porque a la tierra que vas está llena con montes y está llena con vegas o valles, los cuales toman el agua, lo cual yo causo que desciendan de los cielos. No vas a tener que obtener agua de cisternas que van a captar la tierra, perdón, el agua cuando venga la tierra junto con todo y toda la suciedad y desechos de animales y toda la cosa que es de lavada con las lluvias. El Señor les está diciendo, este jardín es diferente a los jardines a la cual tú creciste tus cosechas cuando estabas allá en Gosén. No vas a tener que depender de tu propia estabilidad para regar las siembras. Entonces los egipcios usaban sus propias habilidades, sus propias ingenierías para regar canales, con canales regar y traer aguas y sistemas así para proveerles con agua. En otras palabras, no necesitaban a Dios. Y por tanto, no dependían a Dios como sus fuentes de vida. Pero en Israel, Dios les está diciendo, no vas a usar tus pies para empujar ruedas de aguas. Dios es tu proveedor y Dios es tu sustentador. Él va a causar que esas lluvias caigan. ¿Se da usted cuenta que 99% de la población de Egipto vive en una área que solamente 4% de la tierra de Egipto? ¿Acaso no es asombrante? 4%, usted lo ve en un mapa, ve qué grande es el país. 4% de esa tierra es ocupada. El resto de ello es inhospitable, invivible. Ahora, esto solamente yo, pero yo no estoy seguro por qué los cientistas están en tanto apuro para ir a vivir en los desiertos de Marte. Sería una cosa si se dieran cuenta cómo vivir en los desiertos que están aquí en la Tierra y los hayan ocupado enteramente en este tiempo y punto. ¿Por qué hay otro planeta para hacer lo que ni aún estamos haciendo en este perfecto planeta que está dos tercios cubierto con agua. Bueno, te voy a decir qué vamos a hacer. Vamos a ir al desierto de la luna primero y vamos a sacar agua de piedras y vamos a usar esa agua como combustible para sostenernos y vamos a usar eso para crecer en otro lugar desierto que se llama Marte, donde las temperaturas son extremas y las atmósferas pues no está reteniendo alguna agua. Digo, ¿cuál es el lado de arriba? Digo, ¿por qué irte a un planeta perfectamente que está bien para irte a un lugar invivible? Bueno, no sé cómo usted lo ve, pero yo no puedo esperar. Cariño, vamos a tener nuestra segunda luna de miel, vamos a renovar nuestros votos allá. Dios prometió a su pueblo una tierra que está llena de montes y de valles y de árboles y de fruto que es abundante, que ya está creciendo silvestre en la tierra. No tendrán que hacer alguna cosa inicialmente, solamente ir allá y comer lo que ya está allá, tomar lo que ya está allá. Y les dice, no vas a tener que figurar cómo sobrevivir en esta tierra. Esto no va a ser Tucson. No vas a tener que decir, ah, eso me va a morder y eso me va a picar y eso me va a ahorcar y esto me va a secar. El Señor les está diciendo, yo te voy a dar prueba de lo que, cómo era mi jardín primero, donde puse la primera pareja. No será exactamente lo mismo, pero va a ser un probete de ello. Será un previo probete de cómo será el milenio. Yo encargué a Adán en cuidar el jardín, pero yo lo planté, dice el Señor, y yo lo regué, dice el Señor, y yo di el incremento, dice el Señor. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer para ti en la tierra de tu herencia. Yo proveeré. No vas a tener que preocuparte a ti mismo o ir a la escuela de ingeniería porque no hay alguien que tendrá que... No vas a tener que tomar esta clase o la otra clase para que puedas figurar cómo hacer algún tipo de canal o sistemas de tener el agua. Yo proveeré. Esa es una presa. Ve, yo soy el Señor que provee. Ese es el Señor que servimos. Ve, amigo. En otra mano, nunca tendrás que llorar por lluvia más. Pero cuando vengas a esta tierra, sí tendrás que. Perdón, antes no tenías que orar por depender en lluvia, pero ahora sí. Y sabrás que yo la causé. Yo abrí los cielos para que llueva. Tú pidas y yo daré. Pedido será otorgado. Había puntos secos, claro, bueno, de tiempo en Israel. Habría dos sazones donde viene la lluvia temprana y la lluvia tardía. Había una lluvia para plantar, había una lluvia para cosechar. Y eso sería la fuente de su avivamiento. Y en Deuteronomio 11:11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Cuando estabas ahí en el mundo de Israel, digo, cuando estabas en Egipto, tú vivías en tierra plano. El único monte que mirabas era mayormente hecho por hombre, ¿ve? Pirámides y cosas así. Unas cuantas domas de como tipo cerritos, algo así. Pero básicamente tu vida era lo mismo día tras día, ir al trabajo, regresar a tu casa, tener unas cuantas cervezas, cerebro, y después irte a dormir, levantarte el siguiente día y hacer lo mismo. Pero en la tierra de promesa va a haber montes, van a haber vegas. Quizás estés alto un día, quizás estés caído otro día. Vas a pasar pruebas. Tendrás experiencias de la cima de los montes. No va a ser lo mismo día tras día. Una cosa es por cierto. No estarás viviendo como solías vivir y no sabrás, por cierto, qué es lo que te va a traer la vida a través, a conforme el tiempo pasa. ¿Acaso no es eso la verdad? Mi vida ha sido tan animosa de que yo di mi corazón al Señor. Digo, eso no quiere decir que tienes que viajar o ir allá o visitar esto o visitar lo otro. No, no, no. Tú no sabes lo que el Señor va a hacer de un día a lo otro. Pero sabes que lo que está en almacén para ti es bueno. Y tú sabes que no será enfadoso. No será el mismo día repetido vez tras vez. Será lleno. No será monótono. Habrá montes y habrá vegas. Y no estará seco. Y no serás destinado a vivir en solamente lugar todos sus días. Y no tendrás que vivir enseguidita de la fuente del agua, todo día singular, porque habrá agua a través de la tierra. Será una aventura. ¿Cuántos quieren apuntarse? Este es promesa. Es un club como si fuera de promesa, ¿verdad? Hay clubes de diferentes, pero este es un club de promesa. En otras palabras, esta es una tierra de vencimiento. Había montes y cierros y valles y todas cosas, pero es una tierra para ser vencida. Es hecha para un pueblo que es vencedor. Y en verso 12, y la tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Yo amo estas palabras. Él ha cuidado esta tierra. Él está cuidando todo. Las personas dicen la tierra, la madre tierra o la tierra madre, perdón, y esas cosas, y quieren culpar a la tierra por todas cosas. Dios está cuidándola. Mira lo que dice: tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Aun cuando no estaba en la tierra por 400 años, los ojos de Dios estaban sobre esa tierra desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y tardía, y recogeréis tu grano, tu vino y tu aceite. Piénselo. Dios dice, es tu tierra de tu herencia. Y en tu tierra de tu herencia, tú vas a recoger tu grano, tu aceite, tu vino. Es tuyo. Te pertenece a ti. No estarás trabajando en un tipo de granja colectiva, dando todo tu incremento a lo colectivo, sino que es tuya, es tu tierra, es tu grano, es tu aceite, es tu vino, a ti te pertenece y Él lo está proviendo. Amigo, yo estoy aquí para decirles, yo tengo aceite personal esta noche, es mío. Yo he reunido a mí mismo de la tierra de promesa, personal aceite. Dice la Escritura que la Virgen sabia va a hacer eso, la prudente va a hacer eso. ¿Dónde lo está teniendo? De su tierra de promesa. Ella está obteniendo lo que a ella le pertenece. Ella está tomando posesión de lo que a ella le pertenece en la tierra. ¿Ves? Esto es algo que todos nosotros debemos hacer. No esperes para que el troque venga. Es tuyo. Tómalo. Amén. Es mi revelación de Dios. Es mi aceite. Y yo tengo vino. Yo tengo la estimulación que viene de esa revelación y es mi vino para mi herencia. ¿Usted puede decir eso esta noche? Claro que sí puede. Y Él me ha dado lluvia a su tiempo. Y está cayendo sobre mi tierra. Ahora note, tú estás diciendo, bueno, estás tratando de hacer algo. Yo estoy leyéndolo de la manera que Él lo dijo. Regresemos a ello. Verso 14. Yo daré la lluvia a ti de vuestra tierra a su tiempo, tu tierra a su tiempo, la temprana y tardía, y recogeréis tu grano, tu vino y tu aceite. Gracias, Señor. Es personal, amigo. Dios no es un mentiroso. Como dije antemano, si esto no es verdad, no debiese haberlo dicho Él. Es verdad. En el verso 15, ahora esto viene a ser bien personal. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. En otras palabras, no tenías pasto en Egipto. Entonces, quizás no tenías muchas ovejas debido a que había poco no pasto para alimentar. Si tuvieras pasto, pues fue traído de alguna parte. Quizás reunido de las bancas del Nilo. Pero vas a tener pasto para alimentar tu vaca. Y vas a tener pasto para criar oveja y alimentar tu oveja. Y en regreso te van a alimentar a ti. Y eso quiere decir que si vas a tener ovejas, vas a tener pastores. Tendrás pastores en la tierra, lo cual en Egipto no lo tenías. Ahora, cualquiera que ha nacido y criado en una tierra donde el pasto crece salvaje, silvestre, siempre es confundido cuando viene al desierto. Puede levantar su mano si es usted. Eso soy yo. Yo crecí con pasto, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas, si tú creciste donde hay pasto, una de las primeras cosas que vas a preguntar cuando vengas aquí es, ¿dónde está el pasto? ¿Por qué es que las personas no tienen yardas como pastos? ¿Ve? Y no sé por qué estamos tan enfocados en ello, porque allá no queríamos andar cortando el pasto. Pero si tú has crecido donde el pasto te impones, a ellos, digamos, ¿cuántos? Ya este año sería este mes. ¿Qué es ahora? Agosto. 27. Nos movimos el 18 de agosto en el 93. Entonces hemos vivido aquí 30 años y una semana o algo así. ¿Es verdad? Todavía pienso el pasto. Todavía lo señalo. Al conforme viajamos acá hacia Pantano, en el camino, a la iglesia, yo veo y encontrarás estos departamentos o algo así, pues si tienen verdadero pasto. Yo digo, mira, cariño, ven, las personas piensan que estoy loco. Sí, sí, hay pasto allá, sí. Mira el pasto, qué suave. Como quisiera que me invite la tía o Julie o algo así, porque ellos tienen pasto en su... Andy, perdón, y Julie, porque tienen pasto en su corral atrás. Algo de ellos, ¿ve? Lo mismo es verdadero. Ponte a ti mismo en su zapato. Dios dice, vas a tener pasto. No tenías, ¿ve? Y quizás estén diciendo, ¿qué sea eso? Oh, te vas a dar cuenta. Egipto no era lleno de pastos silvestres, era lleno de arena. Entonces eso solo era un buena gustazo para entrar derecho a la tierra, ¿ve? De cómo quisiera llegar ya a la tierra. Lo primero que voy a hacer, voy a quitar estas sandalias, voy a correr a través de ese fresco, limpio pasto. No trates esto allá en el desierto. Yo he escuchado que hay sereno que cae sobre el pasto en la mañana y resplandece. A veces puedes ver arcoíris que resplandecen desde esas gotitas de rocío. ¿Ve? ¿Acaso no suena como un lugar eso donde vivir? ¿Saben qué? Eso significa que podemos tener una comidita como en el parque o en pasto sin tener que tener algún tipo de cobija que apague el fuego que hay en la tierra o que esas hormiguitas chiquitas te coman los pies. ¿A alguien le ha pasado eso? Se me dio a mí un tour, ¿verdad?, del monte del atardecer. Las personas vienen de todas partes del mundo, ¿verdad? Y buscan que alguien les busque. Este grupo en particular vino de África y quería que nosotros lo llevemos al monte del atardecer. Y están tomando video, ¿verdad? Entonces lo llevamos y eso está bien. Y yo estoy parado ahí en el medio del día, en el lugar. Las partes de las rocas fueron cortadas de la montaña. Y tanto así. Y estoy parado ahí y están tomando video de que yo les... de mí contándole la historia de lo que había sucedido. La siguiente cosa que me doy, estoy sintiendo unas pequeñitas mordidas y empiezo a las piernas, pues, a darme en los pantalones, porque ya subieron los pantalones, ya ven. Y me estoy dando los pantalones así y siguen tomando video. Digo, estaba siendo mordido duro, ¿verdad? Estas son esas grandes rojas hormigas estaban mordiéndome, me estaban picando. Llegó al punto donde tuve que sacar mis pantalones, bajar mis pantalones. Y sí, todavía están tomando video. Lo adivinaste. Tenía chinchones en mis piernas. Mi cuerpo reacciona, pues, a las mordidas de insecto un poco más sobre reactivo a veces. Yo tuve chinchones de esas mordidas de esas hormigas. Estaban tratando de levantarme y llevarme. Ni las ves. No es como que intencionalmente te fuiste y te paraste en una hoyito ahí donde están las hormigas y ay, que hay un camarada que levantaron. No es que hacen eso, simplemente ahí están. Entonces, en vez de enfocarnos en estas cosas, estas grandísimas promesas que el Señor mismo dio a los hijos de Israel, los 10 espías señalaron las grandes paredes que estaban en esta gran ciudad de Jericó. Estas paredes eran suficientemente grandes que podías tener carreras de caballo o carros que eran anchas y eran altas también. Y sin duda que 10 espías estaban preguntándose, ¿cómo en el mundo vas a poder tumbar unas paredes así, unas bardas? Muros, perdón. Piénselo, amigo, no son los primeros de ver esos muros, y eran ejércitos que de hecho encamparon alrededor de Jericó a través de los años, que trataron de tumbar esos muros y cayeron, fallaron. Caleb mira a Josué y dice, bueno, pues nada más tendremos servicios de iglesia y vamos a gritar hasta que esas muros caigan. Nos dijo Dios que 5 van a corretear a 100, ¿verdad? Y que 100 iban a corretear a 10,000. Otros vieron a Caleb y dijeron, bueno, la razón por qué reacciona de esa manera es porque ese amigo creció en Pentecostés. Todos quieren categorizarte, ¿verdad? Oh, es el que suena muy recio, siempre anda fuera de orden, siempre anda dando gritos. Ve, pues simplemente levantó lo que sea que hagan allá en aquella iglesia. Pero lo que no se dieron cuenta era que había vida que estaba causando esos gritos. Había algo detrás de eso. Y nunca para de asombrarme a mí. Que las personas de hecho no, en verdad no están contra el sonido. Simplemente están contra el sonido que no les gusta. ¿Verdad? Eso de andar quejándose y también andar gimiendo, eso también es sonido. Pero si gritas, has de ser emocional tú, has de estar fuera de orden. Quizás seas un poco, no tengas balance bien en la cabeza, quizás tengas algo mal contigo. Pero cuando te quejas y cuando dudas y cuando andas hablando detrás de las espaldas de los demás, ahí no es emoción en ello, ¿verdad? Todo eso es emoción. Para mí, eso es sonido como corriendo tus uñas así en el pizarrón. Yo odio eso. ¿Acaso usted no? A mí me gusta estar alrededor de personas contentas. Y tenemos toda razón para estar contentos. Todos hacen sonido. Pero ¿cuántos hacen un sonido gozoso? Bueno, si Caleb no hubiera venido allá de un trasfondo pentecostés, de una experiencia así antes, fuera muerto formal y helado, así como el resto de nosotros. No, si no hubiera venido de Dios, hubiera sido como el resto de nosotros. Entonces sacudieron su cabeza a Caleb, no podía entenderle. Caleb vio a él y sacudió su cabeza a él, a ellos, pensando, mis hermanos, que estas personas no puedan ver, que no pueden captar la visión, que no pueden ver que lo que Dios nos prometió aquí está. ¿Por qué estamos demorando tiempo en el desierto, en habitaciones desérticas, vagabundando, buscando por comida, yendo a un hoyo en la tierra a otro? Todo lo que hacemos, todo viaje que hacemos, todo depende de dónde está el siguiente pozo. Y solamente estamos a unos cuantos días de la tierra de promesa. Vayamos un poco más lejano. En Josué capítulo 1, en el verso 1. No estaríamos tan lejos como quiero esta noche, porque si entro en ello, pues no puedo parar. Así es que Nada más introduciremos un pensamiento aquí esta noche y lo recogeremos la siguiente vez. Josué, en capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Qué contento estoy que el Señor dijo eso. Oh, no puede haber otros ministros. Bueno, Dios dijo que sí había. Entonces Moisés era ministro, ¿ve? De él. Entonces Moisés lo hizo todo. No, no lo hizo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mire, mi siervo Moisés, miró a Josué y le dijo esto: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, amigos, ¿por qué es que Dios dijo eso a Moisés? Yo estoy cierto que Josué estaba muy al tanto que Moisés estaba muerto. Entonces, ¿por qué le está diciendo: Moisés, mi siervo, está muerto? ¿Por qué le está diciendo? Le dijo a Josué esto porque Josué tenía que escucharlo. Josué tenía que enfrentar eso e ir hacia adelante sin Moisés, sin la guía de que Moisés esté dando. Dios no se fue, Moisés se fue. Dios usó a Moisés, ahora Dios va a usar a Josué. ¿Está bien conmigo? Para mí, ve, yo no puedo creer cómo es que la lógica aún va fuera de la puerta cuando las personas están dispuestas a creer en cristianismo y en el mensaje. Uno diría: bueno, solamente el profeta puede hacer eso. Bueno, ¿cuál fuera el punto entero? ¿Por qué es que Dios restauraría la palabra para un hombre? No tiene sentido. Eso va contra la lógica, ni es razonable. No era un hombre el día de Pentecostés, era un cuerpo. Ciertamente que había diferentes posiciones, siempre habrán, pero era un movimiento de cuerpo. Entonces le dijo a Josué esto porque Josué tenía que escucharlo. Josué tenía que enfrentarlo porque sin duda Josué está sintiendo la presión, está escuchando lo que el pueblo está diciendo. Bueno, ¿y quién está tratando de hacerte? O no podemos ir más lejos sin Moisés y tanto así. Entonces él tiene que primero que todo traspasar eso. Dios le está diciendo: mira, ella se ha ido, ella no va a regresar. No, no busques alrededor. Está muerto. No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Bueno, yo supongo que tú piensas que tú vas a tomar su lugar. No. Yo creo que yo voy a tomar mi lugar. Yo no tengo su lugar. Él no tiene mi lugar. Yo tengo mi lugar. Él tiene su lugar y usted tiene su lugar. Yo voy a tomar mi lugar. ¿Acaso no todos nosotros tenemos una posición en el cuerpo, amigos? ¿Y acaso no todos somos puestos aquí por un propósito? ¿Y acaso no es verdad de que nadie puede tomar tu lugar? ¿Acaso no es verdad de que Él está en control? No estamos dependiendo de hombre. Damos gracias a Dios por enviarnos al que eligen enviarnos, pero damos gracias a Dios por ello. Reconocemos que es Dios haciendo las cosas. Bueno, necesitamos esperar que Moisés venga antes de tratar de ir más lejos. Vas a estar esperando mucho tiempo. Unos cuantos años, quizás, a lo menos. Bueno, la tierra no está completamente abierta a nosotros sin Moisés. Entonces, ¿por qué es que Dios no extendió entonces los días de Moisés? Suena como que Dios hizo un error. ¿Por qué no extendió sus días si es que Él es el único que puede guiar al pueblo? ¿Verdad, amigos? No se queden calladitos, no se pongan nerviosos. Hay espíritus que les gusta venir a nuestros servicios. No eres tú, no es ninguna de las personas. Pero hay espíritus que les gusta entrar en los servicios y causar de que tengas miedo de decir lo que es obvio, de llamar al elefante que está en la recámara. En el verso 3, dice Dios a Josué: yo os he entregado como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, que está allá en Irak, ¿es cierto? Toda la tierra de los eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Él no dijo, vas a ver a una zarza ardiendo en la montaña. Él no dijo, te voy a visitar en la montaña, vas a venir con 10 mandamientos. Él no dijo que vas a abrir el Mar Rojo. Él no dijo, yo voy a hacer todo lo que hice a través de Moisés, lo voy a hacer a través. No, no dijo eso de ninguna manera. Pero sí dijo, nadie, ningún hombre te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esto es una posición diferente. Es necesitada, porque ahora es tiempo de poseer. No es nada más siendo demostrado, más ya ahora es tiempo de ponerlo en acción. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora, obviamente, Josué tiene que escuchar esto. No te dejaré. Él tiene que escuchar esto. No te desampararé. Nosotros necesitamos escuchar esto. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estaré contigo, en ti. En el verso 6, esfuérzate y sé valiente, sé firme, sé confiado, sin moverse, insacudible. Esfuérzate y de buen ánimo, sé valiente. Él tiene que escuchar esto. Porque tú repartiréis a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Sé valentoso. Si estás siendo valentoso, no estás siendo temeroso, ¿verdad? Dios tiene que empezar con el que le está escogiendo para guiar al pueblo. Va a ser Dios el que guíe. Es esforzoso. Pero está usando este miembro del cuerpo, está usando este vaso. Entonces está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Yo soy el mismo Dios de Moisés, yo soy el mismo Dios de Abraham. Y como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Recuerden, amigos, que Israel solamente estaba en unos cuantos días de la tierra de promesa cuando los espías vinieron con ese mal reporte. Y Josué y Caleb, ellos tuvieron que ir vuelta tras vuelta con el pueblo allá en el desierto por 40 años, aún así no tan cerca a la tierra todo el tiempo. Yo me pregunto qué tan cerca está tu sanidad esta noche. Quizás simplemente esté un par de minutos de aquí. Puede ser unos cuantos minutos de tu sanidad esta noche. Quizás no estemos muy lejos de nuestros cambios de cuerpo esta noche, pero si el miedo te tiene paralizado, amigos, vale más que estés 1,000,000 millas, porque no te hace algún bien cuando tienes miedo a caminar con ello y poseerlo. Y a lo que me refiero por ello, no es de que tienes miedo de poseerlo, pero de que tienes miedo de lo que necesitas, para lo que necesitas esa sanidad. La cosa que tú necesitas sanidad, eso está causando el miedo. Ve la liberación total, puede estar a 1 minuto de ti, pero el miedo te la puede estorbar. Amigos, lo que yo quiero que usted vea esta noche, así empezó Dios con Moisés, con Josué. Así fue como Dios, esta es la inspiración que Caleb tuvo. O sea, esfuérzate, toma a Dios en tu palabra, no lo pienses. No solamente no lo pienses, sino que no lo sobreanalices. Esfuérzate, sé muy valiente. En verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Lo siento, no puse en las notas ellas, entonces tengo unas cuantas más, así es que ténganme paciencia. Noten. Ellos entraron a la tierra empaquetando la palabra que Moisés les había traído. Están llevando el mensaje a la tierra. Él les dijo, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cuántas veces dijo eso a ella? Para que observes hacer de acuerdo a toda la ley. Entonces, tienen la ley, toma esa palabra contigo, obedécela. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te distraigas, solamente quédate con esa palabra. No veas las circunstancias, no escuches a lo que los demás digan. Quédate con esa palabra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas o cualquier lugar que vayas. En otras palabras, si la palabra va delante de ti, vas a prosperar a donde sea que vayas. Entonces tomaron esa palabra que Moisés les trajo y la cargaron hacia la tierra, y el Señor les está diciendo, solamente quédate justo con esa palabra, no desvíes a diestra o siniestra, no dejes que ninguno te saque, no dejes que nadie te desanime, sé valiente, no tengas miedo, haz lo que esta palabra te está mostrando que hagas. Bueno, hermano Doug, tú estás tratando de que vayamos más allá de Moisés. No. Lo que queremos hacer es tomar el mensaje de Moisés y tomarlo junto con nosotros para que Dios lo pueda vivificar y hacerlo vivir. Recuerden que debajo del ministerio de Moisés, ellos siguieron tras señales, y muchas de esas personas que siguieron las señales nunca entraron a la tierra. Escucharon la palabra para Moisés, pero ahora es tiempo de que las señales sigan tras ellos y de que la palabra venga a ser palabra viva en sus vidas, para que venga a ser manifestada. Ahora es tiempo de tomar lo que Moisés trajo al pueblo y vivirlo. No se olvide de la ley de mi siervo Moisés. Quédese con esa palabra. Entonces la tierra ya era bendecida. Dios había cuidado sobre esa tierra. Él tenía sus ojos en la tierra. Le leímos eso. La tierra era bendecida antes de que el pueblo aún fuese y entrase en la tierra. Pero era aún más bendecida cuando el pueblo entró allá en la tierra. Y por la misma señal, amigos, este mensaje es bendecido, es poderoso en sí mismo. Es hermoso. Pero es más bendecido aún en las manos de ellos a quienes fue enviado. Porque ese es el propósito entero. ¿Por qué enviar un mensaje? Porque estás tratando de decirle algo a alguien. Estás enviando un mensaje al pueblo. Y después el pueblo viene a ser el mensaje por su aceptación y obediencia a ellos. Ese mensaje está mostrándote a ti quién tú eres en la gran economía de Dios. ¿Cuál es tu parte? Verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. No sería mucho más tiempo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Quédate con el mensaje. Quédate con la palabra. Sino que de día y de noche meditarás en él. Estúdialo. Traspasa la tierra. ¿Qué dices tú? Medita día y noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. La palabra va adelante de nosotros. Medítalo día y noche. Bueno, yo he escuchado eso antemano. Medítalo día y noche. Verso 9. Mira que te mando. Ahí va otra vez. Que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué está diciendo a Josué eso vez tras vez? Porque Josué le está diciendo esto. Porque Josué tiene que aprender esto primero. No temáis ni desmayes. No entraremos en ello esta noche, pero cuando vemos esto, después vamos a ver que esto viene a ser parte de quién es Josué. Y después él le dice esto al pueblo: ustedes de buen ánimo, esforzados, no temáis. Pero tuvo que venir a él primero. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo compartí con un ministro amigo aquí años atrás algo, pues, que usted ve, especialmente como ministro, ve, tenemos un grupo pequeño, pues, de camaradas, pues, cosas que no le dices a los demás. Y una que otra vez, pues, puedes estar junto con otros ministros y, pues, abres tu corazón. Y es fácil ser malentendido. Y las personas no están tratando de malentender unos a otros. Simplemente, pues, sucede. Pues, es parte del ser humano, pues, a veces. Pero yo recuerdo, en esta ocasión en particular, compartir. Vi tanta locura cuando este mensaje vino a cruzar mi senda, pero primero... Miré a todos los espantapájaros, miré mucha locura, muchas personas inestables. Y parecía como que eran atraídos a mí por alguna razón, ¿verdad? Y yo iba a visitar un lugar y la persona más rara allá estaba ahí para arrinconarme en la pared y tratar de figurarme de qué es lo que yo pensaba acerca de una de sus locas doctrinas, ¿verdad? Ponerme en algún tipo de campamento, lo que sea, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hemos pasado, entonces yo estaba tratando de compartir lo que estaba en mi corazón con otro ministro. Entonces le dije, si esto no fuera la verdad, yo lo hubiera dejado hace mucho tiempo atrás, nada más por todos los raros, pues por todas las cosas extrañas. Y él me malentendió y dice, él, hermano Baker, yo no soy un poco desanimado en este mensaje. Y dije, ¿acaso no fue lo que dije yo? Dije, si esto no fuera la verdad, yo no estoy desanimado en el mensaje, ¿verdad? Yo estoy disgustado de todas las cosas que Satanás ha creado alrededor de ello, pero debido a que es la verdad, no importa cuántos raros traigas tú, extraños, yo voy a seguir. Este es mi mensaje. No fue enviado a un raro, fue enviado a mí. Yo no soy responsable por lo que los demás hagan con ellos. Yo soy responsable por lo que hago yo con ellos. Pero yo sé que a mí Dios me envió su palabra. Y cuando eso se te revela a ti, amigo, no importa que venga a tu lado, camino. Las personas te van a quedar mal, pero Dios nunca te va a desanimar. Entonces Josué, de hecho, está siendo dicho esto. Escucha atentamente. Esfuérzate, sé firme. Las personas van a tratar de empujarte a este lado y jalarte al otro lado. No, nada más permanece de pie, sé de buen ánimo o valiente. No temáis, ni desmayes. Entonces, es lo que estaba tratando de compartir con este otro hermano, es de que me desmayo, no con la palabra, pero con las personas. Pero Dios dijo, no hagas eso. No veas a eso. Yo he dicho esta historia antemano, pero pues viene a conllevarse también, entonces tengo que reintroducirla. Vamos a la granja de los abuelos, allá en Indiana, cada verano íbamos, donde es que estábamos viviendo. Viajábamos al cruzar el país para demorar una semana o dos con los abuelos. Yo recuerdo, en Indiana simplemente hay tanta abundancia. Digo, es tierra de corazón, tantas cosas crecen allá. No es inusual, pues, tener pulgadas de lluvia, nada más en una noche, que es lo que cae en una buena equipata de tiempos de monsoon, de lluvia aquí en Tucson, lo que tenemos en toda la temporada. Y ellos en una sola noche. Puedes ir a visitar lugares así y quedarte una semana y vas a ver el elote crecer, lo vas a estar viendo. Y en unos cuantos días, digo, estás viéndolo cambiar ahí delante de tus mismos ojos. Una buena tierra, bien producible, bien productiva tipo de tierra. Ve, no nada más es vida botánica, pero pues hay vida insectos y animales. Y hay fotos de unos de mis parientes, de unos cientos de años atrás o lo que sea, cargando víboras de 20 pies de largo de los montes y una de par de cientos de pulgadas de los ríos, unos ¿cómo se llamaba? Los unos pescados que se llaman en inglés catfish y pescaban cosas así antes. Entonces yo recuerdo que llegamos en la noche o en atardecer allá con la casa de mis abuelos. Ellos dejaban la luz de afuera pues prendida y había miles de insectos, simplemente miles de ellos, ¿ven? Y como niño yo no quería acercarme a ninguna parte de ellos, ¿ven? Pues no era mi copa de té, pues eso, no me interesaba mucho a mí eso de los insectos. Entonces, para entrar a la puerta tenías que pasar por todos estos insectos que están volando. Pues, y él le preguntaba a mi abuelo, yo estaba confundido, yo decía, ¿por qué? Obviamente son atraídos a la luz, pues, porque están llevándosela alrededor de la luz. Entonces yo miraba a mi abuelo y ve como un tercer grado era yo de niño. Y dije, ¿por qué has prendido ese foco? Porque lo único que está haciendo es atrayendo a esos insectos. Y me miró un poco extraño a mí, como que había algo mal en mi cabeza. Él me miró y me dijo, la luz no es para ellos, es para nosotros. ¿Verdad? Sí, yo sé que hay insectos y todo eso. Olvídate de ellos. La luz es para nosotros. Por eso dijo la luz prendida. Nosotros necesitamos la luz. Bueno, cuando lo ves de esa manera, hay algún tipo, un montón de cosas que van a volar alrededor y golpetear sus cerebros y sus alas en la misma luz que fue enviada a ti. Pero no se desmaye si no apagas el foco o la luz. ¿Ves? Porque si hablamos de eso, mira todo lo que va a causar eso, la confusión. Es para ti. Fue enviada para ti. Es la palabra de Dios para ti. No desmayes. Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, claramente entendemos que Dios trata con Josué en una diferente manera que lo que lidió con Moisés, ¿verdad? Y aún así, Dios estuvo con él, así como estuvo con Moisés. Su presencia con él fue la misma, fue el mismo Dios. La palabra era la misma, no tuvo otro mensaje diferente. Entonces, en esencia, si lo pudiéramos decirlo de otra manera, aquí llenando lo vacío, pudiéramos imaginar a Dios diciendo, yo voy a hacer algo diferente contigo, Josué, pero yo voy a estar contigo justo como estuve con Moisés. Tú tienes un diferente propósito, tú tienes un diferente rol, te voy a usar en una manera diferente. Yo no necesito abrir el mar rojo más ya. Yo no necesito llamar insectos, moscas, y convertir el agua en sangre. Yo no necesito que los mandamientos sean traídos al pueblo. Yo no necesito que el agua fluya de la roca. Lo que necesito es de que alguien tome al pueblo a su herencia para dividir la tierra y mostrarles, colocarlos en su posición, en su herencia. Eso es lo que necesito. Y yo estaré contigo así como cuando estuve con Moisés. En Josué 1:18, ya estoy bien peligrosamente determinado aquí cerca, no levantando cosas que no estén en mi nota. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, hablándole a Josué, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que tú les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. 18 versos después y todavía está diciéndole, esfuérzate y sé valiente. Sabed esto, esos que se rebelan contra ti, yo los mataré. Dios tuvo que decirle varias veces, ¿acaso no? De hecho, yo soy animado por ello, hermano Merritt, porque eso me dice a mí que Josué era un hombre. Yo estoy bien al tanto que yo también soy hombre. Y como hombre yo necesito ánimo. Y Dios sabe justamente cómo esforzarnos. ¿Ve? No nos está golpeando hacia abajo, amigos. Nos va a recordar y nos va a recordar y nos va a recordar hasta que se penetre. Porque Él te causó a hacer una cierta cosa y te va a decir cuantas veces que te la tengan que decir hasta que es un lugar donde tú digas, Señor, siempre y cuando estés conmigo, bien, lo que me ames a hacer, estoy cierto, estoy seguro de ti, Señor Dios, estoy seguro de lo que me amaste a hacer, estoy seguro para lo que estoy aquí, ya sea si otras personas han captado la revelación, ya sea que si sí o no, otras personas lo puedan ver, no importa, lo que importa es de que yo sé que fue lo que me amaste a hacer y yo sé que estás conmigo, eso es lo suficiente. Sabemos, bueno, Él está tratando con el miedo a un cierto nivel con Josué. Nosotros sabemos que Josué no tuvo miedo de los habitantes que estaban en la tierra y ni aún nunca los trajo. Pero quizás Él tuvo un poco miedo de cómo es de que iba a guiar al pueblo. Quizás la presión asombrante, toda la responsabilidad que Él reconoció que ahora estaba en sus hombros, ahora, Él va quizás pasar lo que Moisés pasó, donde Moisés dijo, no puedo ni hablar. Y Dios dice, bueno, usaré a tu hermano para ser tu portavoz. ¿Y qué otra más excusa? Bueno, el pueblo no me va a creer. Bueno, te haré dos señales. ¿Qué otra cosa? Te voy a vindicar a mí mismo. Estaré contigo. No te preocupes, Moisés. Esta es mi obra. ¿Puedes ver eso esta noche, amigo? Lo que sea que Dios te haya llamado a hacer la obra de Él, y Él la va a llevar a cabo. Entonces, ¿de qué debemos tener miedo? Esfuérzate. Sé valiente. Entonces, cualquier miedo que Josué tuvo que tratar, Dios lo está calmando para que Josué ahora pueda ser usado de Dios para hacer cierta cosa, como mencioné. Lo veremos la siguiente vez. Entonces, Josué le dice al pueblo más después, le dice la mera misma cosa que Dios le dijo a él. Josué capítulo 2, en el verso 9. Tenemos tres versos aquí. Josué 2, 9, 10 y 11. Josué 2, verso 9. Han venido a esta gran ciudad de Jericó. Y el pueblo quizás está pensando, ¿saben qué? Cuando vinimos acá, 40 años atrás, para espiar la tierra, las personas de Dios quizás estaban viendo a nosotros riéndonos. ¿Qué son? Están haciendo aquí estos payasos. ¿Quién piensan que soy? ¿Acaso no saben que han habido grandes ejércitos que han tratado de tomar esta ciudad y nadie ha sido exitoso? Entonces, he aquí, 40 años después, viniendo delante de estas mismas muros, y probablemente están preguntándose, ¿qué estarán pensando las personas acerca de nosotros, cierto? Verso 9. Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Yo sé esto. Porque el temor, ¿verdad, hermano Lee? Porque el temor de vosotros ha caído, vuestro temor, ha caído sobre nosotros. ¿En verdad? ¿Tienen miedo de nosotros? ¿Ah? Eso es lo que están diciendo ellos. Ellos tienen tan grandes muros. Tienen estos buenos, grandes muros. Tienen carros y nosotros tenemos bastones y herramientas de granjas y eso, y ellos tienen miedo de nosotros. Yo sé que Jehová os ha dado vuestra tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Simplemente se caen, desmayan. Sus corazones fallan por miedo. Son paralizados con miedo. Oh, si solamente pudiéramos ver lo que está pasando en el infierno ahora mismo, amigos. Quizás cambie nuestra perspectiva un poco. Pero quizás tenemos que acercarnos a esto de la manera que los hijos de Israel lo hicieron al conforme ellos traspasaron esto. Verso 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo para ustedes. ¿Saben qué? Nosotros creemos eso. Y nos asusta a muerte. Wow. Él de hecho secó la tierra para que puedan traspasarla. Delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, oh, la historia de ustedes. Ustedes son leyendas. Hermano Andy, es asombroso usted. Tu reputación te precede. ¿Sí? ¿En serio? Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido poderosamente. Sí, ustedes son leyendas. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento o valentía en hombre alguno. Note, todo el tiempo el Señor le está diciendo, sea de buen ánimo, sea de buen ánimo. Al mismo tiempo, el otro ejército está perdiendo su ánimo, su valentía. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, yo amo esto, Ella está diciendo, Él es Jehová y Él es tu Dios. Porque Jehová, vuestro Dios. Ve, una cosa, amigo, es que nosotros digamos que es el Señor mi Dios, Jehová mi Dios. Pero es que otra cosa, que alguien más te diga, Jehová tu Dios, al que tenemos miedo. Porque Jehová, tu Dios, Él es Dios. El Dios de arriba, en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, aún sus enemigos están testificando de cuán asombroso Dios servimos, amigo. Dios ungió esta ramera, lo cual era un tipo de novia, amigos, para decirle a ellos lo que el pueblo pensaba de ellos y tenían que escuchar esto. Tú también tienes que escucharlo esta noche. Tú tienes que escuchar esta noche que cuando el pecador más débil se arrodilla, los demonios tiemblan. Cuando tú das tu corazón al Señor, tu familia entera está toda descontrolada, todo está descontrolado, pero no te preocupes, no desmayes, Dios lo va a obrar todo bien. Sé valiente, esfuérzate. Ellos probablemente pensaban que todos estaban riendo de ellos y vienen a darse cuenta que tienen miedo de ellos. Esta ciudad de muros guardada ha sido perdida, muchas vidas han sido perdidas tratando de conquistar esta ciudad y ahora tienen miedo de dos santuchos. Dos aleluyas. Yo no puedo creer cuántas veces he escuchado a personas predicar algo de que tienen miedo, que ni aún tienen. Yo he escuchado a ministros, yo he escuchado a reuniones de campamentos, que todo se trate de hablar contra fanaticismo o hablar contra las personas que gritan y después no viven bien. Claro que no te dicen de que las personas que gritan, pero también viven bien. Nada más señalan al hipócrita. Y demoran tanto tiempo en ello y no hay nadie gritando. ¿Por qué no predicaste de algo que tienes? ¿Ves? Si tienes algo y es un problema, bien, pues tratar con ello. Pero ¿por qué predicar algo que ni sabes de lo que estás hablando? Nunca lo has tenido, nunca lo tendrás. Estos dos aleluyas. Yo me pregunto, ¿cómo sería el reporte en el infierno esta noche acerca de usted, hermana Cornelia? Me pregunto qué estarán diciendo los diablos. Oh, la tenemos. Y no es lo que están diciendo en alguna manera. Ellos están diciendo, ¿saben qué? Hemos tratado esto, no funcionó. Tratamos esto otro, no funcionó. Tratamos esto, no funcionó. Y tratamos nuestra arma secreta y no funcionó. Todavía sigue sonriendo, todavía sigue parándose, todavía sigue confesando, todavía sigue creyendo. No es sacudida, no es movida. Ella cree más ahora que lo que ha creído. ¿El pequeñito viejito yo? No, tú y tu Dios. El reino del infierno es paralizado con temor. ¿A qué no unirnos nosotros a ellos esta noche? Ellos deben tener miedo. Ellos deben ser atormentados con temor, pero no tú. Tú eres un hijo, una hija del Dios viviente. Así como estuvo con Moisés, él, así está contigo esta noche. Amigos, Él no está edificando un tabernáculo para habitar entre nosotros esta noche. Él te hizo a ti en un tabernáculo vivo para que Él pueda habitar en ti esta noche. ¿De quién me atemorizaré? O usted puede decir, bueno, hermano Doug, ¿dónde está todo lo sobrenatural si el Señor está con nosotros? Déjame preguntarte una pregunta sencilla esta noche. ¿No te estás despedazando, acaso no? ¿Ves a otras personas despedazándose, pero tú no? El mundo entero se está despedazando, Todo lo que tenía un cimiento está perdiendo su cimiento. Todo está cayendo. Todo lo que puede caerse está cayendo. Y eventualmente todo lo que pueda caer va a caer, pero tú no estás cayendo. Tú estás permaneciendo en una firme fundación, inmovible, insacudible. Y eso no es sobrenatural. Si no lo es, dígame entonces cuál es tu secreto. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. El diablo quiere que te enfoques tú en tus errores. Más amigos, ni aún entres en esa conversación con él. Reconoce que si haces errores, no estás tratando, no estás premeditándolos. No quieres, pero los haces. Pero Dios, quien es rico en misericordia y en gracia, Él está cuidando todo eso por ti. Todavía hay algo que te está cubriendo esta noche, porque tú todavía eres su gran pieza maestra y todavía está obrando en ti, ¿cierto? Y en cualquier escultor no va a quitar esa cortina hasta que acabe, porque las personas van a decir, bueno, ¿y qué tal esto? ¿Por qué no haces esto? No van a quitar la cubierta cuando hayan acabado. Hay una cobertura que te está protegiendo esta noche, por mientras que Dios te está trabajando en ti. Cuando Él haya consumado la va a develar y va a decir, he aquí mi obra maestra o mi obra de arte. ¿Qué piensas de ello? Habla. Escucharle a Él. Entonces, no entres en esa conversación con el diablo. No demores en ella, porque no estás contando en ti mismo esta noche. Si tú, viéndote a ti mismo, te causa que te despedaces y te causa que seas desmayado y te causa que te preguntes, causa que dudes, ya sea si es que la vas a hacer o no, eso es porque tú estás contando en ti. Para de verte a ti y verlo a Él. Él no va a desanimar. Él no va a desmayar. Él no va a desanimar. Él va a consumar la obra que Él empezó. Tu confianza es en Jehová Dios, el Señor que está contigo esta noche. Pongámonos de pie. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues, estoy aguantándome de traer algo más esta noche, pero pues, esperará. Espero que no suceda el rapto antes de ello. De hecho, sí, espero que el rapto suceda. Como dijimos esta mañana, todavía vamos a tener cosas que predicar cuando el rapto venga. Todavía van a haber cosas que no hemos tocado. Vamos a alimentarnos en lo que tengamos que alimentarnos con vida espiritual en su tiempo. Estamos contando en Él. ¿Cuántos creen eso? Que lo que sea que tú necesites para prepararte, Él sabe. No puedes orarlo para abajo. No puedes en ayuno sacarlo. Dios lo revelará. Nada más confíale. Dios, lo que necesite, tú lo vas a suplir. Tengo confianza en ti, Señor, esta noche. Estoy en el lugar más seguro que pueda estar. Estoy en tus manos. Conforme lo hemos visto en las edades de iglesias aquí el viernes por la noche, tú estás escondido con Cristo, escondido con Cristo. Si tu vida está escondida, entonces ¿de qué estás preocupado? Satanás ni aún sabe dónde estás tú, ni te puede encontrar. Y no solamente es que estés escondido, pero estás escondido en Cristo. Ese es el lugar más seguro que puedas estar. Y la única manera que tú puedes ser escondido en Cristo es de que si tú saliste de Cristo. Oh, amigos, debiese de haber tanta confianza aquí esta noche. Pero tenemos que predicarlo y predicarlo y predicarlo. Así como Dios tuvo que decirlo. Josué, así como tuvo que decir a Moisés, Dios. Y como lo leímos como 4 o 5 veces donde dijo la misma cosa. Esfuérzate y sé valiente. Sé confiado, sé fuerte. Vez tras vez tras vez. Hasta que finalmente vino a ser una parte de quien él era. Y después, como dije, vamos a verlo. Diciéndole al pueblo la mera misma cosa que Dios le dijo a él. Inclinemos su rostro esta noche. Padre, ¿qué pueblo tan bendecido somos esta noche? Nosotros no somos. Mira, el enemigo quisiera apuntar que nosotros estamos tratando de hacer excusas por nuestros errores. O de que estamos diciendo que los errores no importan. Y de que vamos a vivir sueltos debido a ello. O de que tenemos que estar en algún tipo de disciplinaria recta, tipo de candado legalístico, si no, no viviremos bien. Pero simplemente esa no es la verdad. Te amamos, Señor. Te apreciamos. Y reconocemos que esta es tu obra. Y también reconocemos que viviremos bien y que venceremos, de que guardaremos tu palabra. Tú te asegurarás que eso es lo que suceda en nuestras vidas, porque tú ya hiciste un reclamo acerca de nosotros. Tú ya dijiste lo que tú vas a hacer. Te confiamos esta noche, ponemos nuestra confianza en ti. Y Padre, sea que perdamos cualquier miedo. No estamos hablando del miedo natural. Aún hay algún tipo de miedos naturales de protege tu vida. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese miedo que está consumiendo, ese miedo que está paralizando, ese miedo que libera nuestra fe en acción. Nuestra fe está ahí, como tu profeta mencionó. Cuando Pedro salió afuera allá y caminó sobre las aguas, cuando él vio abajo y vio las circunstancias y las condiciones que empezó a caer, y se nos dijo que él no perdió su fe, pero él vio las circunstancias y él permitió que el miedo paralizara esa fe. Él todavía tenía la fe. Él todavía creía que podía caminar sobre las aguas. Pero lo que estaba viendo era el problema. Y Señor, nosotros queremos ver tu palabra, queremos meditar en ella día y noche. Queremos ver a estas grandes, preciosas promesas que nos has dado a nosotros. Queremos creerte, Señor, en mayor y mayor medida. Y queremos ser sin miedo. Queremos ser fuertes. Reconocemos, Señor, que tú prometiste que estarías con nosotros. No queremos temer al hombre, no queremos temer el favor. Simplemente no queremos temer. Queremos tener confianza esta noche. Eso no significa que vamos a vivir sueltos, al contrario. Tenemos un temor de ti que nos causa querer vivir bien. Y es motivado por amor. No es un tipo de miedo que terroriza, es un respeto, es una honra, es una sinceridad, es un amor, es una reconciliación. Queremos agradarte y ser la manifestación de la palabra que enviaste a nosotros. Queremos ser epístolas escritas, leídas por todos hombres. Queremos ser la mera declaración de lo que dijiste, que sería en esta hora. Queremos ser el pueblo del libro abierto. Queremos ser el pueblo que ha encontrado sus nombres, que ha encontrado su lugar, que se han hallado, encontrado sus nombres en el volumen del libro y han encontrado su parte en este gran plan de redención sobre esta hora. Y Señor, queremos ser fieles. Queremos ser lo que tú llamaste que seamos. Nos damos cuenta que tú nos has llamado a todos nosotros que hagamos la mera misma cosa. así como en el cuerpo humano. Mi mano izquierda quizás sea mano, así como mi mano es izquierda, pero mi mano izquierda tiene un propósito diferente que la mano derecha. Hay cosas que hago con la mano izquierda que no hago con la derecha y viceversa. Y no se pelean una con otra. No se encelan de una de otra, de quién es la que está siendo usada más o menos. Simplemente hacen sus partes. Hay partes en mi cuerpo que ni aún sé yo, que ni soy consciente de ellas. Y están cumpliendo la función por la cual tú los pusiste en el cuerpo para que cumpliesen. Y todo está obrando bien, junto, de acuerdo a tu plan. Cada uno de nosotros sabemos, Señor, que tenemos una posición, un lugar que está en tu cuerpo. Y, Señor, queremos ser fieles para no tratar de ser algo o hacer algo. Queremos ser fieles para rendirnos a tu palabra y dejar que tú nos reveles a nosotros lo que nos llamaste a hacer. Y solo rendirlo a nosotros y decir, así sea a mí. Queremos ser animosos, Señor. Y queremos ser fuertes. No queremos ser temerosos. Queremos tener confianza en tu palabra y queremos pararnos sobre ella. Y Señor, nos ayuda a saber que lo que el enemigo piensa acerca de nosotros esta noche. ¿Cómo es de que el enemigo de hecho nos ve a nosotros? El cuadro que es pintado a nosotros muchas veces de que el enemigo se está riendo a través de nosotros, esperando para destruirnos. Pero de hecho, estamos escondidos en ti. Y no hay alguna cosa que puede venir contra nosotros que tú no permitas. No hay nada que puede venir en nuestro caminar. Y de que estás dispuesto a liberarnos de todo. Que tú prometiste ser con nosotros cada paso del camino. Así es que, Señor, sí nos ayuda a reconocer que el infierno está sacudiendo. Nuestro enemigo, de hecho, está en algún tipo de relinche, porque sabe que su tiempo corre corto y está en pánico. Y él ve que todo lo que está tratando contra esta iglesia de último día está fallando. O si ciertamente puede hacer una burla de aquellos choques de barcos a través del camino. Aquellos que de hecho no fueron llamados por tu palabra, o quizás tengan un lugar, tengan una posición, pero no fueron llamados a vivir este mensaje, y es por eso que no lo viven. Por eso es que no lo pueden vivir. Pero a esos que sí llamaste, tú guardarás, tú manifestarás, y ellos serán la declaración, ellos serán la interpretación de tu palabra a conforme es vivida. Y Señor, hubo una frase bien dada la última vez en el estudio bíblico, donde vemos a estas cosas y lo que dice la palabra de lo que va a suceder en nuestro día y lo que las personas harán. Y después de que tú camines en esto lo suficiente, te empiezas a dar cuenta que está describiendo tu vida. Te empiezas a dar cuenta que todo lo que declara tu palabra, la palabra, estás viéndolo por todo alrededor, y por la misma señal lo que está sucediendo en tu vida es lo que declara la palabra. ¿Qué descanso nos da eso? No nos regocijamos en la iniquidad, no estamos hablando de eso. No nos regocijamos en maldad, pero ¿qué descanso nos da ver justo qué tan precisa es tu palabra y qué tan perfectamente nos puedes mostrar quién y qué somos en tu palabra? Y de que tu palabra no fallará. Aún las profecías negativas están siendo completamente cumplidas. ¿Qué tal lo positivo? Porque lo positivo es el propósito entero después de todo. Y tú no serás deshecho, no serás vencido. El diablo no tendrá una pierna arriba sobre ti, Señor. No quitará a alguno de tus hijos y no guardará alguna cosa que has propuesto hacer de que suceda. ¿Qué confianza debemos de tener en ti, Señor, esta noche? Yo oro que tú te muevas sobre cada uno de los corazones. Y oro, Señor, que al ir a esta serie, a traspasar esta serie, no sabíamos qué tan larga sería esta serie, pero estamos siendo obedientes a ti en tu liderazgo. Nos damos cuenta, Señor, que es la palabra lo que nos libera, a quien el Hijo libera es libre en verdad. Y tú eres la palabra. Es la palabra que nos libera. Quita nuestras bandas, de nuestras ataduras de esclavitud de nosotros. Quita nuestros miedos y nuestras dudas y nuestras preocupaciones. Si estamos dispuestos a soltar, que hagamos eso esta noche, Señor. Cada uno y todos. Que veamos a las áreas de nuestra vida. Veamos a donde nos podamos rendir un poco más. Y te veamos a ti victorioso en áreas de nuestra vida que el enemigo nos dice que nunca veremos victoria ahí, pero sí lo veremos. No importa qué diga él, no importa lo que la historia nos ha mostrado, tú nos has dado una promesa, Señor, y a ti estamos creyéndote en tu palabra. Bendice a cada uno, Señor, que cada uno sea animado, que se vayan a sus hogares y tengan una buena noche de reposo, que se levanten refrescados en la mañana, listos para enfrentar la semana y lo que sea que esté por delante. Que haya un resorte en sus pasos, Señor, confianza, que haya un ánimo, que sepan que como tú estuviste con tu mensajero, así estás con tu pueblo. Bendice a tu pueblo esta noche, Señor. Te amamos y te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Este canto dice, siento las ganas de seguir adelante. Aunque las pruebas pueden venir por todas manos, yo tengo ganas de seguir adelante. Yo tengo ganas de seguir adelante. Yo tengo ganas.